Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los martes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave, los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia bética, Los Comegambas. Nueva edición con alegría, esta vez otro martes, como siempre, a las 9 de la noche, aquí en directo en YouTube. No olvides suscribirte a este vídeo y dejarnos un like para seguir creciendo y mejorando día a día nuestro contenido. Nueva victoria del Betis ante el Getafe, que lo situaba momentáneamente esa noche de viernes en puestos europeos. Y después una buena jornada en cuanto a resultados, nos adelantó el Villarreal, pero el Betis se ha metido en esa pelea, que fijaba Manuel Pellegrini como objetivo personal de llevar el Betis a competiciones europeas. Llevamos un 2021 magnífico y vamos a analizar todo ello y mucho más con una previa detallada del Cádiz. Vamos a hablar de las lesiones de Fekir y Borja Iglesias, de esa subida al equipo de Raúl García de Haro, que puede debutar con el Cádiz. Vamos a hablar de todo ello y mucho más siempre en nuestra tertulia, pero antes de nada quiero pasar a presentar a los que hoy nos acompañan. Guille, buenas noches.
Buenas y verde y blancas noches, compañero.
Rafa, buenas noches.
Buenas noches, compañero, desde la orilla correcta.
Pedro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí un martes más.
Nuestro community manager, Luismi, buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Seguimos haciendo Betis de una forma diferente.
Vuelve nuestro querido Daniel Pérez, presidente de la Peña Bética de Qatar.
Buenas noches desde Qatar. Encantado de acompañaros en la tertulia de esta noche.
Y vuelve un viejo contertulio que estaba un poco liadillo. Daniel Cabrera, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Perfecto, pues nos vamos con la actualidad verde y blanca, con Rafa del Canto.
Muy buenas noches, de nuevo, una nueva semana y una nueva victoria de nuestro equipo. Es importante ese partido ante Getafe, aquel gol faltando pocos minutos de penalti de Borja Iglesias. Eso sí, una pena, en nuestro panda nos ve un tuerto, algo tenemos un tenis encima de Xalos Béticos. En el momento que está empezando a marcar el gol, se vuelve a lesionar, parece ser que será unas dos semanas, igual que nuestro francés Fekir. Así que nada, esperemos contar con ello cuanto antes. Para este fin de semana no nos vamos a tener disponibles. Recuerden que visitamos Cádiz el domingo a las 4 y cuarto, todo preparado para 3 puntos nuevos más después de haber vencido 1-0 ante Getafe. Así que nada, mucha suerte a nuestro equipo y a darlo todo. El filial, por desgracia, derrota del equipo verde y blanco ante el Granada 0-2. No perdemos de la jornada 1, así que a los turnos chicos, dadle mucho ánimo, que esto no ha hecho nada más que ser un bache en el pequeño camino que hay para esa bonita segunda división, quién sabe. Así que preparar este fin de semana, que jugamos contra el Yeclano el sábado a las 5 de la tarde. El Fémina este fin de semana no jugó, venía de 2 victorias consecutivas, así que esperemos que continúe la racha contra el Athletic de Bilbao el sábado a las 5 de la tarde. COSUR Baloncesto. Vale, este fin de semana jugó el equipo un trofeo, ganamos, así que quién sabe si esto será el previo a una victoria ante Zaragoza el domingo a las 5 de la tarde también, así que esperemos que sigamos contando victorias verde y blanca. Y fútbol sala, mi deporte de moda favorito, nueva victoria del equipo 5-3 ante Zaragoza, y este fin de semana visitamos Pamplona, o sea, es una magna chota Betis, así que esperemos desearle suerte a los chicos. Un saludo a todos, espero que la tertulia la disfrutéis, os guste. Os dejo con mi compañero. Muy buenas noches a todos, compañeros. Os quiero.
Pues bueno, parece que tenemos algún que otro problemilla con Fran, pero de todas formas vamos a comenzar con la pizarra para analizar lo que fue el partido entre Betis y Getafe. Partía el equipo de Pellegrini con Joel de nuevo en portería, defensa de cuatro para Emerson, Mandy, Sidney y Juan Miranda, doble pivote de nuevo con Guardado y Guido, por delante Aitor, Nabil Fekir y Sergio Canales, y en punta de ataque Loren, Morón, por parte de un Getafe que llegaba en horas bajas y muy mala racha. David Soria en portería, defensa de cuatro para Olivera, Chacla, Cabaco y Geneda con Am, doble pivote para Arambarri, Maximovic, en los extremos Cucurella y Nión, la doble punta Cucho junto a Ángel. Lo cierto es que un Betis con muchas dificultades. En pantalla estaréis viendo lo que yo creo que le sucedió al Betis en muchos tramos del partido, sobre todo con la lesión de Nabil Fekir. Guardado, bajo mi punto de vista, es una primera parte notable, pero una segunda muy, muy, muy corta y al equipo le salió muy caro. Canales venía a recibir y tanto Tello como Aitor son un perfil de extremo que espera muy abierto, que espera pinchado en banda dándole amplitud al equipo. Y así, tal y como estáis viendo en pantalla, es muy complicado progresar porque ambos pivotes están sin fijar y así es muy complicado poder instaurarse en campo contrario. Además, el Getafe sin balón yo creo que es un trabajo muy notable y al Betis también en ese aspecto pues le complicó bastante. A pesar de todo esto, de la dificultad del Betis en salida, porque a Guardado le costó, porque Tello creo que tampoco marcó ninguna diferencia y produjo muy poquito, pues al final sin balón sí que trabajó realmente bien, fue bastante competitivo y yo creo que supo pues paliar esas dificultades que tenía sobre todo en la primera vuelta, y la verdad que compitió bastante bien cuando no tuvo la pelota frente al Getafe, y además pues Borja Iglesias en dos acciones aisladas consiguió sacar dos penaltis para que el equipo se llevara los tres puntos. El Betis, como he comentado, creo que tuvo muchas dificultades, sobre todo en salida de balón en corto, que recurrió Loren, que creo que hoy sí que respondió a ese balón en largo, y también tuvo alguna dificultad en otros tramos del juego, que no tuvo la pelota por esa dificultad en salida, pero que sin balón estuvo muy cómodo y que en ambas áreas creo que terminó marcando la diferencia para que el Betis pudiese llevarse los tres puntos, que al final es lo más importante siempre.
Pues nada, nos vamos con la tertulia.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo para tratar esta última victoria del Real Betis Balompié frente al Getafe de Bordalás, que recordamos no se logra una victoria en casa frente al Getafe desde aquel 15 de mayo de 2016. Por aquel entonces el Betis de Juan Merino pegaba la puntilla al equipo azulón y lo mandaba a segunda división. Dos penaltis señalados por Estrada Fernández, los dos a Borja Iglesias, el primero fallado por Sergio Canales, segundo consecutivo que falla el bueno de Sergio Canales, y a la segunda Borja Iglesias pedía ese penalti, se lo pidió a Joaquín, lo tiró con confianza y ese 1-0 que nos da los tres puntos y nos mete de lleno, como comentaba al principio del programa, en la pelea por Europa. Estamos séptimos a un punto del Villarreal y la semana que viene jugamos contra el Cádiz en el Estadio Ramón de Carranza, que venía de cuatro derrotas consecutivas y sacó un empate, un meritorio empate frente al FC Barcelona en el Camp Nou. Antes de dirigirnos a la previa y demás, vamos a tratar un poquito lo que ha dejado este partido ante el Getafe, que ha dejado una serie de noticias, entre ellas las hemos conocido hoy. Se lesionaba durante el partido Fekir a los 10-12 minutos de partido, entraba por el Tello, y hoy hemos conocido la recaída de la lesión de Borja Iglesias, que va a suponer otra baja para el conjunto bético los dos próximos partidos. Ambos parece que se van a perder, tanto el partido del Cádiz como el Alavés, y veremos a ver si pueden volver ese 14 de marzo para enfrentarse al Sevilla Fútbol Club en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el que va a suponer el segundo derbi de la temporada. Pues quiero comenzar contigo, Pedro, para preguntarte acerca de la polémica que ha surgido un poco sobre este partido del Betis. Un partido que dominó, que creó ocasiones, esas de Loren, otras dos jugadas muy, sobre todo, digamos que fue un partido en el que el Betis fue el que más propuso y en el que tuvo más peligro. El Getafe exigió poco al Betis, no recuerdo ninguna ocasión clara de él, pero partido discreto del Betis, no fue de los mejores, pero que te da para seguir metido en la pelea, seguir metido en dinámica positiva y que al fin y al cabo es lo que le pedíamos al Betis de otras temporadas, ¿no? Esta, que compita todos los partidos y contra un equipo que sabe un poquito mejor ganarle.
Bueno, creo que también lo hemos comentado en la pizarra, ¿no? Que el Betis, pues sí que es cierto que tiene muchas dificultades en salida, que Tello creo que tampoco le ha salido al equipo por fuera, que Guardado, sobre todo en la segunda parte, le cuesta mucho, e incluso a Guido fallan muchos desplazamientos en largo, pero bueno, de tener dificultades en una faceta del juego a no ser superior, porque yo creo que el Betis sí que lo fue, pues creo que hay una gran diferencia. Y el Betis consiguió generar ocasiones arriba y sin balón se defendió realmente bien. Y creo que partiendo de esa premisa, pues no podemos tildar el partido del Betis de haber sido inferior al Getafe o de no merecer ganar. Es cierto que finalmente el partido se lo lleva con un penalti, que podría haber sido también en el primero, pero es que yo creo que el Betis generó ocasiones de sobra para ganar y además también en área propia y sin balón trabajó muy bien. Y tenemos que tener en cuenta que, hombre, creo que el rival también juega, que son 11 futbolistas que van a trabajar y que van a ir a muerte, porque además se lo están jugando todo, y que no podemos pensar que el Betis va a avasallar a su rival toda la jornada. Yo creo que el Betis fue superior a su rival, pese a tener alguna dificultad y que mereció ganar.
Daniel Pérez, nombres propios de este partido, ¿qué tus impresiones generales y qué jugadores saca para lo mejor y para lo peor? Porque también hubo, jugadores a los que no, quizás yo destaco sobre todo a Loren, que está desquiciado y un poco aguardado, que estuvo bastante más desdibujado que contra el Villarreal, pero no sé cuáles son tus mejores jugadores del partido o los peores en este caso.
Bueno, como dice Pedro, no quiere decir que el Betis haya hecho un mal partido. Ojalá el Betis ganara todos los partidos que hemos jugado así, ¿no? No es de los mejores partidos del Betis, pero no por ello merece perder. Para mí, los mejores jugadores del partido, sin duda, son Guido y Borja. En la última vez que estuve con vosotros en la tertulia, dije que ojalá Borja me hiciera tragarme mis palabras cuando he dicho en alguna ocasión que nos estaba defraudando a todos los béticos un fichaje de los más caros de la historia del club, que no hubiera marcado tan solo un gol en lo que llevaba en el Betis, y bueno, lleva 5 en los últimos 5 partidos. Para mí, uno de los mejores del equipo, además provocó los penaltis, convirtió uno. Y para mí, los peores del partido, Carballo, consiguiendo 2 tarjetas amarillas en tan solo 10 minutos, lamentable. Y Loren, que como tú dices, pues no está en la onda, no está metido en la dinámica positiva que tiene el equipo.
Guille, como ha comentado y añadido Daniel, bueno, la jugada de Loren esa que echó fuera, creo que ahí todos nos acordamos de ese error que metía el Betis en el partido con la portería vacía después de irse de David Soria. Hablamos la semana pasada de él y es que tenemos que hablar de nuevo porque con la lesión de Borja Iglesias, digamos que la titularidad, raro que sea que creo que ponga Raúl García de Aro, que hoy ha entrenado con el primer equipo, no creo que Loren no sea el titular el próximo domingo en el Ramón de Carranza.
Bueno, yo la semana pasada lo comenté en el programa y algún que otro contertulio me dijo que no importaba el trabajo que hiciera, entre comillas, hizo de sí, sino que los goles que no marca. Yo creo que Loren hace un trabajo muy bueno, lo sigo pensando. Es verdad que el gol del otro día ahí está, vamos, todo el mundo lo vimos dentro. Y él mismo, creo que incluso salió una imagen sonriendo como diciendo cómo he podido fallar eso, es increíble. Yo creo que Loren es un delantero que el ingeniero lo meterá igual que ha metido a Borja, incluso llegó a meter en parte a Sanabria. Y bueno, yo confío en que Loren el domingo juegue, porque además creo que Pellegrini no es de hacer muchos cambios raros. E incluso me atrevería a decir que no creo que lleve a convocado a Raúl García de Aro. Yo creo que no lo llevará, porque ya la semana pasada, si todos recordamos, íbamos con dos centrales y no llevó a ninguno del filial. Yo creo que como cuenta con Juanmi de delantero también, creo que ni siquiera irá Raúl convocado.
Hoy ha entrenado con el primer equipo y bueno, esperemos a ver noticias. No sabemos si será de la partida o lo llevará el bueno de Manuel Pellegrini a la expedición a Cádiz. Daniel Cabrera, que te has unido hoy de nuevo después de mucho tiempo, bienvenido, y comentarte, dime tus impresiones del partido.
Pues bueno, Fran, muchas gracias de nuevo por de estar aquí con vosotros y poder compartir un ratito de tertulia bética, que es al fin y al cabo lo que se trata. Y a mí no me gusta, estoy últimamente por la labor tampoco de no destacar muchos quizás nombres propios y todo eso, porque todos sabemos que el partido que se marcó Guido Rodríguez es espectacular. Pero a mí lo que me gustaría es valorar, digamos, todo lo que viene siendo los últimos partidos hasta el partido de Getafe como conjunto. Es decir, el Betis ha mejorado muchísimo como equipo y yo me quedaría, digamos, con la estructura global, con lo que está creando don Manuel Pellegrini, que está creando un grandísimo equipo y se está viendo pues tanto dentro de casa como cuando jugamos como visitantes, que el equipo muestra y lleva mostrando ya bastantes partidos una solidez muy buena. Y eso es de valorar. Es decir, no me quedaría con ningún nombre propio, aparte ya los que habéis comentado vosotros como Guido. Lo que sí que me gustaría resaltar es en referencia a que yo, bajo mi punto de vista, creo que hay problemas en cuanto a los lanzadores de penaltis. ¿Qué es lo que ocurre actualmente en el Betis? No se pueden fallar tantos penaltis, por Dios, y la bien santísima. Es decir, que tenemos una oportunidad cada X tiempo cuando los árbitros, entre comillas, nos regalan un penal desde los 11 metros y no somos capaces de meterla. Es que yo no sé qué es lo que pasa. Hay un problema serio en ese aspecto. No sé lo que pensáis vosotros.
Bueno, a ver, ahora tratamos los temas de los penaltis. Pasamos al siguiente punto. Primero, Luismi, cuéntame, ¿qué te pareció el partido? ¿Era lo que esperabas o te pareció también muy mal partido?
Perdón, compañero, tenía el micro muteado. Yo la vertiente esta de un mal partido del Betis, para mí no lo fue. Yo creo que el Betis fue muy superior al Getafe. En ningún momento el Getafe inquietó la portería de Joel, a excepción de ese tiro de Arambarri, ¿vale? Creo que tuvimos mala suerte de cara al gol, que si lo de Lore entran al principio, la bola que saca el David Soria, el tiro de Guardado, pues nos ponemos en el minuto 20 con un 2-0, y eso podría haber sido un 4 o un 5-0 de manual. A mí el Betis en líneas generales me gustó, sí que es verdad que lo vi un poquito atascado en la creación del juego, pero bueno, yo como dice el compañero Dani de Qatar, me gustaría firmar todos los partidos así, 0-0, minuto 80, 1-0 y para casa, que al final lo más importante siempre para mí y para todo el betisismo son los 3 puntos.
Bueno, pues yo os quería preguntar acerca de la lesión de Borja Iglesias, que como comentaba antes tiene una pequeña recaída muscular, va a estar otras 2 semanas de baja, y también la lesión de aquí el admirado príncipe de Francia por Pedro. Pedro, dos de los jugadores más en forma, mira, tenemos a Laine, estaba más en forma, que creo que era el jugador más equilibrante del equipo, Kobe. El príncipe de Francia mete un golazo la semana pasada contra el Villarreal en plan Juan Palomo, lesionado a los 13 minutos. Borja Iglesias mete el penalti a los 3 puntos al Betis, se lesiona. Aparte de ser el equipo más desgraciado de primera división en cuanto a suerte, ¿crees que sin Borja Iglesias y sin Fekir este Betis sigue siendo tan competitivo, o estos dos partidos van a ver la gente si Loren da el salto? ¿Te lo imaginas dando el salto metiendo goles o lo ves muy negro? Pues,
hombre, yo a día de hoy lo que le hemos visto a Loren es para ser pesimistas. Es como con lo que pasaba con Borja, no nos quedaba otra opción que intentar ser optimista con el tema de Loren. Y ese a ver si se enchufa en alguna de estas noches de liga. Esperemos, porque no nos queda otra. Yo no creo que Raúl vaya a partir como titular. Supongo que tendrá minutos, creo que va a ir convocado porque está entrenando con el primer equipo. No creo que vaya a ser titular. Y veremos si Loren tiene esa noche como la tuvo Borja Iglesias en Copa y de una vez por todas consigue volver a enchufarse. Respecto a la baja de Borja de Fekir, bueno, yo creo que Borja de momento, más allá de la buena racha que tiene, que evidentemente es muy notable, creo que en el juego no influye, no impacta tanto como, por ejemplo, Canales, como Guido, como Fekir, que sí que me parecen piezas más importantes que el delantero gallego. Sí que es cierto que al final le está metiendo los goles, que es lo más importante en el fútbol, pero creo que a nivel de juego, Loren el otro día estuvo bien y veremos si de cara a gol se enchufa. La baja de Nabil Fekir, pues creo que se abre un debate bonito para Manuel Pellegrini. Veremos si Lainez vuelve a los 11 titulares, porque creo que bueno, ya pasó el COVID hace un par de semanitas y que aún no ha disputado ningún minuto tras eso. Y veremos si Juanmi, que también está contando con buenos minutos, este que el otro día estuvo, yo creo que realmente mal. Rodri, que también lleva algunos partidos sin jugar. En fin, creo que Manuel Pellegrini tiene muchas opciones de futbolistas que han rendido bien en estas últimas semanas y que, bueno, el equipo evidentemente no son Nabil Fekir, pero que creo que va a seguir compitiendo a un buen nivel.
Bueno, y una pregunta que te voy a hacer porque quiero empezar el debate este contigo. La baja de Nabil Fekir está claro que va a condicionar al 11 de Manuel Pellegrini, porque es uno de los jugadores que él decía que era más importante en el equipo, que siempre estaba rindiendo, aunque no había marcado gol hasta el otro día en Villarreal, pero que era un jugador que estaba rindiendo a un gran nivel y que le aporta mucho al Betis. Sin el príncipe francés en liza, Sergio Canales, ¿qué papel cree que va a tener en el campo? Porque recordemos que contra el Villarreal jugó un poco en la banda, un poco más desaparecido, no sé qué te parece y dónde crees que jugará o por lo que optará Manuel Pellegrini, porque no sé si lo va a colocar como te gusta a ti ese debate de la base de la jugada con Guido, si lo va a adelantar un poco más en tres cuartos con esas 3 medias puntas, ¿qué opinas?
Pues yo creo que es una incógnita en todos los sentidos, porque creo que Manuel Pellegrini es un entrenador muy meritocrático. El que juega bien a la semana que viene vuelve a los 11. Lo hemos visto con Andrés Guardado la semana en Villarreal y la semana siguiente, vamos, esta semana pasada frente al Getafe. ¿Cuál es la incógnita? Que el mexicano, bajo mi punto de vista, la segunda parte estuvo realmente mal y volvió a lastrar a Canales a tener que bajar a recibir. Por tanto, si Manuel Pellegrini continúa en esta línea de no complicarse mucho y quien juegue bien o juegue mal va adentro o va afuera, pues yo creo que Canales volvería a empezar junto a Guido, como le vimos a principios de año, y veremos si por delante juega Lainez como media punta, si Juanmi puede como media punta, Rodri, que creo que es mi opción favorita como media punta. También me gustaría volver a ver a Lainez en los 11 titulares. Veremos a ver si también Joaquín puede entrar como extremo derecho y Lainez por dentro. En fin, a mí Lainez me gustó bastante los partidos en pretemporada que jugó como media punta y después defendiendo junto al delantero centro. Pero creo que lo que he comentado antes, que Manuel Pellegrini tiene muchos frentes abiertos para ver con quién cuenta, y creo que casi todas las opciones tienen mucho sentido.
Daniel Pérez, con esta baja de Fekir, ¿dónde colocarías a Canales?
Bueno, tener en cuenta que Fekir y Canales son los máximos asistentes del Betis ahora mismo, con 5 asistencias cada uno, se dice pronto. Y hay un dato sobre Fekir que a mí me llama mucho la atención siempre, que es el jugador que más faltas recibe de la liga. Creo que lleva 70 faltas en lo que vamos de esta liga. El siguiente en faltas recibidas es un tal Quique de Leibar, con 58, que también hay distancia. Y creo que terminó la temporada pasada Fekir siendo también el jugador con más faltas recibidas. Parece como si fuera el objetivo número uno de todos los equipos con los que juega el Betis. Y perder a tanto a Canales como a Fekir para nosotros es perder a los dos máximos asistentes con la falta que nos hace el gol, ¿no? Yo estoy con Pedro, con Guardado no comulgo demasiado, la verdad no entiendo muy bien su juego. Prefiero que Canales sea el que lleve el mando del centro del campo. Más creatividad, más rapidez, más estilo, más clase, no sé. No, con Guardado no termino de entrar. Y estoy deseando también, como Pedro, ver a Lainez en acción, que parecemos el, como decía un tuitero el otro día, el Real Gaffe Balompié, de verdad. Cuando mejor estaba Bravo, se lesiona. Cuando mejor estaba Canales, se lesionó 2 meses. Ahora Fekir, Víctor Ruiz, el Panda empieza a marcar goles y se lesiona. No sé qué está pasando, la verdad.
Bueno, compañero, poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros Dani y Pedro. Yo espero ver a Lainez titular, simplemente. Y solo un apunte. Guardado, lo que han comentado los compañeros, pero una cosa muy breve. Guardado lo mismo, te puede llegar a ser un partidazo, como pudo hacer en Villarreal, que estuvo 93 minutos corriendo, que después lo ves a la jornada siguiente y no parece el mismo jugador. Es increíble lo de Guardado. Yo no, cuando lo veo en la alineación, no sé el Guardado que nos tocará hoy.
Daniel Cabrera, ¿dónde pondrías a Canales? Es que este debate es interesante, ¿eh? Porque mucha gente dice más pegado a la portería, en banda pierde un poco de protagonismo, quizás no está haciendo sus mejores partidos desde la eliminación contra el Athletic Club de Bilbao, en la base de la jugada. ¿Dónde te gusta más?
Yo, sinceramente, sobre todo contra el Cádiz, que va a ser un partido un poco de que Cervera te va a dar el balón. Es decir, leí, creo que fue ayer, que el Cádiz ha sacado 4 puntos contra el Barcelona, teniendo un 17 y un 18% de posesión o algo así. Es decir, te va a dar la pelota. Y yo, bajo mi punto de vista, pondría a Canales junto a Guido en el centro del campo. Yo creo que es la posición en este caso en la cual hace muchísimo más kilómetros, se mueve por muchas zonas del campo. Creo que un poco más arriba desconectaría de lo que es el trabajo defensivo, que tanto Canales ayuda al equipo en ese aspecto, que parece ser que los compañeros le ven correr y él y los compañeros en este caso pues van con él. Yo lo dejaría en el centro del campo y adelantaría la posición de Lainez, claramente. Y lo pondría en la posición de
seguir. Os propongo una pregunta, y el que quiera primero que me conteste. ¿Guido solo en el centro del campo puede sacar la pelota a jugar o necesita alguien, llámese Canales, llámese William Carvalho, que no va a poder estar por la expulsión, o llámese Guardado? ¿Creéis que Guido solo de pivote puede llevar el peso de sacar el juego del equipo desde atrás?
Yo creo que no. Creo que no, principalmente porque casi todos los pivotes de la liga necesitan un apoyo a su lado. Normalmente Guido en salida pues coge posición de lateral derecho y viene Canales con Guardado en los interiores, o se ancla entre los centrales y prácticamente lo mismo, Canales y Guardado como vienen a recibir. Yo creo que ningún pivote tiene esa capacidad, principalmente porque la mayoría de pivotes del perfil de Guido Rodríguez son, pues sin pelota, una pasada, una brutalidad del trabajo, las coberturas, las ayudas, y después con balón suelen ser muy buenos en el desplazamiento en largo, evidentemente muchos tipos de jugadores, pero después en la finura, sobre todo por nivel físico, lo tiene mucho más complicado para poder salir, ya sea pasando o ya sea en conducción. Creo que los pivotes suelen ser normalmente su punto débil, porque a nivel físico, pues ningún jugador del estilo de un 80, un 85 puede girarse con tanta facilidad para saltar presiones.
Si queréis, antes de seguir con el debate, vamos a leer un poco los comentarios que nos han dejado en YouTube, porque van por ese camino. Nos saluda nuestro habitual telespectador Abraham Yanni, nos dice: se ganó de milagro, los cambios de play-in fueron todo un desastre, pero creo que si Fekir no se lesiona, se gana tranquilo. Rafa Gil del Canto, aquí compañero. Pedro, ¿podría jugar Lainez por detrás del punta y hacer la función de Fekir? Una contestada rápida, Pedro.
Como poder, yo creo que podría, porque en pretemporada lo demostró, pero yo me sigo quedando con el Lainez en banda derecha, porque el mayor nivel que le hemos visto en el Betis ha sido ahí.
Para mí es más importante Abraham Yanni la lesión de Fekir que la de Borja. Lo de Fekir en el ataque es clave. Rafa Gil del Canto, sin duda la de Fekir es clave. ¿Meterías a Lainez a canales más adelantados? Bueno, ahí están debatiendo los amigos, y aquí el compañero Alejandro Fernández Franco, compañero de Onda Bética. Para jugar contra Cádiz y a la vez, si utilizaría canales en el centro del campo. Sin embargo, ante la ausencia de Fekir, es posible que el cántabro aporte más en la media punta. Saludos, compañeros. Por José Villegas, por fin mi Betis me está dando alegría. Bueno, no sé si alguien quiere apuntar algo más sobre canales. Creo que he cortado ante alguien sobre lo de Guido y demás. Y un apunte, y nos vamos con una encuesta que hemos hecho sobre Raúl García de Haro.
Bueno, pues así es, compañero. Pues hoy hemos lanzado una encuesta, nos levantamos por la mañana viendo que Raúl García de Haro pues había entrenado con el primer equipo ante la ausencia por lesión de Borja Iglesias. Y bueno, ha sido una encuesta donde ha participado bastante gente, ¿vale? Y al final, pues bueno, tenemos un 82,9 apabullante de que sí le abren la puerta a Raúl García de Haro para el primer equipo, si lo ven capacitado y piensan que es el sustituto ahora mismo natural de Borja Iglesias. Aquí el usuario @fede015776682, un nick bastante largo, nos dice que él le abriría la puerta del primer equipo sin duda. Es decir, tanto el porcentaje de la encuesta como los comentarios de nuestros espectadores pues dejan claro ver que al final pues la afición del Betis está con la cantera, quiere que el equipo siga creciendo y que los chavales pues contribuyan de la mejor manera que saben, y en este caso Raúl, que es haciendo goles.
Por poner un poco en contexto la situación, Raúl García de Haro, si no me equivoco, he estado ahí repasando los datos, 8 goles en el grupo cuarto de segunda B con el Real Betis, bueno, con el Betis Deportivo. Un delantero alto, espigado, que bien maneja las dos piernas, juega bien de espalda, va bien de cabeza. Quizás le pueda aportar al Betis aquello que no le está dando Loren y tener minutos. Parece que hoy ha entrenado, como hemos dicho antes, con el primer equipo. Aquí la parroquia bética de la tertulia Los Comegambas ha dado su veredicto, y no sé qué os parece. Pedro, ¿lo verías de titular?
No, yo creo que aún es pronto. Yo creo que aún como para una titularidad en primera. Hombre, suele tener los debuts de los delanteros y del estilo, suele tener esa cosita de que te puedan marcar el gol, ¿no? Recordamos todo aquel debut de Loren, pero creo que bueno, que aún es pronto para una titularidad. Creo que debe ir teniendo minutos, que creo que le sentaría muy bien al equipo también que Loren, entre comillas, tuviese esa competencia, que a priori no debería ser como la de un delantero que lleve muchos partidos en primera, pero creo que sí, que a mí me gustaría verle algunos minutitos debutar con el primer equipo esta temporada, porque la temporada pasada, si no recuerdo mal, ya debutó, y veremos a ver qué tal se da la primera división, porque a priori pues aún es un melón por calar.
Pues a ver, Raúl García de Haro, ninguno de nosotros ahora mismo lo vamos a descubrir a día de hoy, puesto que está haciendo un campañón en segunda división B este año con el Betis Deportivo, y lo sigue demostrando en los últimos años anteriores que lleva una cantidad de goles increíble y una media brutal. Pero de ahí al hecho de ponerlo ya como titular en el campo del Cádiz me parece excesivo. Aparte, también tengo entendido y por algunas informaciones y tal, que lo que Pellegrini sí que le ha pedido al delantero de natural de Almería, para llegar al primer equipo, mejor dicho, es que tiene que trabajar muchísimo más en cuanto a la actitud, digamos, en el campo. Es decir, que tiene que ser un jugador más de briega y todo eso para ponernos en el primer equipo. Es decir, el entrenamiento de hoy me consta que ha sido como un premio. No sabemos si lo llevará convocado o no, pero hasta ahí, hasta el punto de ponerlo titular, me parece todavía un poco pronto.
Yo creo que es la mejor oportunidad para ponerlo. Quizás sea muy pronto, como dicen Daniel y Pedro, pero el otro día leía yo en Twitter esta cuenta tan famosa por dar estadísticas del Betis, Betis Stats, 42 goles en 60 partidos con el Betis Deportivo, el delantero con mejor promedio goleador de la historia del filial. Con la venta de Sanabria y el mal momento que atraviesa Loren, no se sabe por qué, con Borja Iglesias lesionado, si no hay una oportunidad mejor que esta para probarle, no sé cuál va a ser.
Recordemos que no hay otros nueve naturales en la plantilla del Betis, porque Juanmi no lo es, aunque puede jugar ahí, y Lainez tampoco. O sea, que punta a punta el Betis, si no convoca a Raúl García de Haro, sería difícil de entender porque saldría solo con Loren. Pero bueno, no sé qué opináis. Guille, cuéntame.
Pues, compañero, yo creo que llevar a Raúl García de Haro sería, bajo mi punto de vista, un error, porque a ver si alguien me lo puede aclarar o nuestros oyentes. El sábado creo que juega el Betis con Yeclano y lo normal es que Raúl García jugara. Y yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar, porque desconozco, para que pueda jugar con el primer equipo. Entonces, la clave es, ¿lo llevas convocado con el primer equipo y no juega contra el Yeclano, que ahora mismo está el Betis peleando por ese ascenso a segunda? Eso uno. Y dos, no creo que sea el momento ideal para poner a Raúl García de Haro con centrales del Cádiz, que todos sabemos el perfil de esos centrales, veteranos y, bueno, vamos, que están curtidos en mil batallas. Yo no creo que sea el momento de ponerlo. Y, bueno, yo no sé si algún compañero,
Guille,
me sabe aclarar eso.
Es un interesante debate. Es un interesante debate el que propone, pero ¿el objetivo del Betis primordial cuál es? ¿Entrar en Europa este año o que el Betis suba a segunda división?
No, por supuesto que esto es como siempre. El objetivo de la cantera es dar jugadores al primer equipo. Eso está más que claro, vamos, y lo tengo claro. Pero, digo yo, conociendo un poco al ingeniero, que es lo que yo pienso, todos sabemos que es muy difícil que haga cambios. Vamos, antes lo ha comentado Pedro. Aquí siguen jugando básicamente los mismos. Y yo creo que no es el momento de él.
Yo creo, por lo que ha comentado Guille, que por lo primero que he comentado, que no hay tiempo para poder jugar con el filial y con el primer equipo, creo. No tengo la información a mano, pero si no me equivoco, de hecho, otro día Rodri fue convocado con el primer equipo el viernes y el sábado o el domingo con el filial fue titular. Yo creo que es cuestión
sí,
de...
Sí, pero perdón, Pedro, discúlpame. Sí, pero sí, no es lo mismo ir convocado, que eso ya sucedió más veces, incluso con Dain Rebollo, Carlos Marín, creo que se llama, el portero, a jugar el sábado, que jugaría con el filial, que es lo más normal, si se queda en el filial, y volver a jugar. El tema es que juegue, que si puede jugar con los dos, es lo que yo creo que no puede pasar.
No lo sé, ahí sí que me dejas con la duda, así que no digo nada porque ahí sí que se me escapa la información, la verdad.
Bueno, Luismi, cuéntame la polémica que hemos tenido hoy en redes, sin mencionar medio, que no quiero darle publicidad, porfa.
Bueno, pues hoy escuchábamos la noticia de que, bueno, algún que otro medio sevillano de prensa deportiva, pues hacía una afirmación literal, que es la que voy a leer ahora mismo. Hay jugadores como puede ser Aitor Ruibal, que es un jugador muy del montón, que lo ve jugar ahora y parece bueno. Entonces, bueno, viendo y escuchando esa afirmación de un periodista de un medio sevillano, pues la verdad, para mí es una falta de respeto a un jugador con la calidad y el desempeño de Aitor Ruibal. Y bueno, desde nuestra tertulia pues surgió la oportunidad de lanzar una encuesta, ¿vale? Una pregunta, que qué le parecía este tipo de afirmación a nuestros seguidores sobre jugadores del Betis. Entonces, bueno, hemos tenido bastantes y variopintas respuestas, y bueno, os puedo leer algunas. El usuario @manuelbenitez- nos dice que para él es una falta de respeto. Y que bueno, que mientras que las cosas sigan así, es señal de que el Betis va mejorando. Si seguimos ganando partidos y luchamos por Europa, no será la última campaña de esta temporada. Tenemos otros usuarios, a ver, porque bueno, tampoco quiero leer los que menosprecian a este medio. Otro básicamente nos dice, yo eso no lo he oído, básicamente porque no lo escucho, eso nos lo dice Manu Blanco 55. Alberto Jimre 87 nos dice que para él Aitor Ruibal es el jugador más profesional de toda la plantilla y tiene confianza plena. Y bueno, así como resumen, el ambiente estaba un poco crispado, bastantes calificativos en contra de este periodista, de este medio sevillano, y bueno, creo que viene fuera de lugar a lo mismo que pasó a principio de temporada con lo del fichaje de Juan Miranda. No sé qué tenéis que opinar vosotros al respecto.
Bueno, pues parece que cada vez que ganamos, ¿no?, en vez de salir noticias de resultados y cosas de esas, empieza a ser cierto sector de la prensa, Daniel Pérez, para entrar a comentar cosas como que un jugador ahora dice que estaba aquí, que esto no era un club, una familia, ahora que sí es Aitor Rubial, no sé qué, fulanito de la semana que viene será algo del estadio, de no sé qué, pero de fútbol, de que el Betis está siendo de los mejores equipos de 2021, no lo escucho en los medios apenas, no sé qué es lo que pasa. A lo mejor es que no ven los partidos.
Pues yo estoy casi seguro de que no ven los partidos. Yo creo que no es ningún secreto que hay cierto sector de la prensa, como ha remarcado Luismi muy bien, que parece ser que lo único que hacen es buscar el lado negativo de la noticia, buscándole las vueltas para publicar solo un dato negativo contra el Betis. Y has hecho mención a una noticia que ha salido el otro día en un medio, hablando de un jugador que se llama Jonas Martín, que posiblemente muchos de los que nos estén viendo no lo recuerden. Es un delantero que pasó fugazmente por el Betis en la temporada 2016. No sé si llegó a jugar ni 20 partidos, marcó 2 goles. Vamos, no era precisamente Maradona tampoco. Pero de sus palabras en una entrevista que le hacen, el periodista saca, leo el titular: para Jonas Martín, su paso por el Betis no fue un regalo y el francés deja un dardo. No todos los clubes son una familia. Parece ser que es muy importante lo que diga ahora mismo un delantero que jugó 20 partidos en el Betis en el año 2016. Es importantísimo ahora en la actualidad bética, ¿no? Parece ser que, como tú dices, gana el Betis y hay que sacar una noticia de unas declaraciones que ha hecho un jugador del año 40 o un exentrenador del Betis de hace 20 años o no lo sé. Yo,
Daniel, mira, voy a más. Es que mira, para puntualizar lo que has dicho, ese mismo medio hace 2 años sacó una entrevista que le hace al mismo futbolista y dijo que estaría encantado de volver al Betis. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora el Betis no es una familia, queremos volver. Te estoy hablando del mismo medio, ¿eh? Que no te estoy diciendo otro ni nada por el estilo.
Bueno, este mismo medio publicó también el siguiente titular. Lo leo para que luego no digan que no lo he dicho tal cual. Estrada da al Betis un empujón a Europa y a Bordalás al abismo. Otro titular: ganar aunque sea de penalti injusto. Es decir, todos los penaltis que se pitan a favor del Betis son injustos. El causante de la victoria del Betis es el árbitro. Parece ser que el Betis nunca gana por méritos propios y parece ser que todos aquellos personajes que pasaron sin pena ni gloria por el Betis son súper importantes cuando hablan del Betis 20 años después de haber estado aquí. No lo sé. Yo tampoco creo que tengamos que ser ciegos. Esto es una realidad. Mucha gente habla del término viriprensa. Yo tampoco. No, la viriprensa son los padres. La viriprensa no existe. La viriprensa existe. Está ahí y lo estamos viendo todos los días. Y es que cuesta muchísimo trabajo hoy en día encontrar una noticia positiva sobre el Betis. Muchísimo. Y da mucha pena, es lamentable.
Bueno, para eso estamos nosotros. El que quiera escuchar contenido del Betis, la actualidad del Betis, en plan tertulia, amigos y demás, creo que muchas veces aquí, aunque seamos verdiblancos de corazón, tratamos las cosas como son, criticamos lo que hay que criticar, porque el que nos escuche sabe perfectamente que aquí no nos cortamos cuando las cosas van mal decir lo que va mal y cuando van bien lo que nos parece bien. Pero una cosa es un análisis y otra cosa es, parece como, lo voy a decir, puede sonar fuerte la palabra, ¿no?, pero ese ensañamiento que hay de la prensa con sacar noticias a destiempo que no tienen nada que ver con la actualidad del Betis y que se habla poco de fútbol cuando el Betis va bien y nada de fútbol cuando va mal y mucho de cosas malas que no tienen nada que ver con el fútbol. Entonces, bueno, quizás es algo que nos hemos acostumbrado en esta ciudad. Supongo que cambiarán las cosas algún día. Y nada, después, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a leer el chat por encima, ¿vale? Si os parece. A ver, Manuel, ponme por ahí los comentarios que hemos perdido de los telespectadores. Vale, ahí, perfecto. A ver, Luis Cabrera, GAN61, nos dice: los canteranos al poder siempre, country más mejor. Rafa Hidercantin, Ah, bueno, ya. Pasando. La cantera es el mejor y mayor recurso que podemos tener en el club para solventar el problema económico. Rafa nos dice también, en Copa del Rey ya se convocó solo a Borja y no a Loren. Guille, lo importante es el primer equipo. Te dicen por aquí, el amigo Rafa. A ver, Abraham Yannick. Esto ya lo pregunté en Telegram, pero quiero saber la opinión de los seis. En caso de quedar sexto, ¿se alegrarían si el Sevilla gana la Copa para así pasar a Europa? Uf, es complicado, ¿eh? Yo no te voy a contestar, ¿eh? Porque me voy a meter un follón en un jardín, Abraham. Eso ya lo haremos más adelante. A ver si nos podemos meter quinto y no tenemos que depender de nadie.
Ahí hay que mojarse, ¿eh?
Pero eso ya lo haremos más adelante. A ver, si el Sevilla pasa a la final, te prometo, Abraham, te doy aquí mi palabra, que eso lo tratamos en un programa. Pero como todavía no es seguro que juegue a la final, ya veremos. Todavía hay esperanza. A ver, Abraham, ya, la verdad es que preguntar que no me respondo ni yo. Que no lo veo bien. Veo menos que un gato de escayola. A ver, Rafa Gil del Canto, yo no puedo, tío. No sé si pensar, bueno, el año que viene es el bueno mejor que eso. Ah, no, la verdad es que entrar en Europa es la clave para el club, sea como sea. Si es por las vecinas, pues nada, así sea. Bueno, pues Manuel, si no te importa, vámonos con la previa del Cádiz-Real Betis, ¿vale? Pasamos a la previa.
Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y es de color, sin embargo, de gloria bendita para los cadistas. Y aunque reciben a cambio...
Bueno, pues aquí estamos con este homenaje a Manolo Santander y a su familia Pepperoni. Nos enfrentamos al equipo hermano de la ciudad de Cádiz, ¿no? Como cuando se reúne el jurado del Falla en la ciudad de Cádiz. Próximo partido en el Ramón de Carranza con el Betis. Y vamos a leer unos datitos que tenemos por aquí para poner en situación lo que va a suponer un partido donde el Betis se va a jugar entrar en Europa, porque el Villarreal y Atlético de Madrid se enfrentan la próxima jornada y el Betis con el Cádiz puede ahí arañar unos puntitos al equipo de Unai Emery y la Real Sociedad se enfrenta al Real Madrid. A ver si podemos ahí arañar unos puntitos, ganar el Cádiz y meternos por delante. Aquí tenemos unas estadísticas, los encuentros en primera división. Voy a hablar solo de los de fuera de casa, los que ha sido en el Ramón de Carranza. El Betis se han perdido 9 partidos, se han ganado 3 y se han empatado 4. Perdón, se han jugado 9 partidos, se han ganado 3, se han empatado 4 y 2 derrotas, 12 goles a favor y 11 en contra. Eso en primera división. Y en segunda, fuera de casa, se han jugado 12 partidos, 3 victorias, 3 empates y 6 derrotas, 14 goles a favor y 17 en contra. El Cádiz de Álvaro Cervera, recordamos, venía de empatar frente al FC Barcelona en el Camp Nou, rompiendo así una mala racha de 4 derrotas consecutivas. Se encuentra el 14º con 25 puntos. Es el segundo peor local de la liga. Ha perdido 6 partidos, ha empatado 2 y solo 2 victorias en el Ramón de Carranza. 11 goles a favor y 21 en contra. Su máximo goleador es Álvaro Negredo con 6 dianas. Pedro, ¿qué partido esperas? Supongo que un Cádiz encerradito, pelotita al Betis y a ver si te hacen una a la contra, ¿no?
Hombre, es que el manual de Álvaro Cervera tampoco tiene mucho misterio. 4-4-2, bloque muy bajo, defendiendo muy cerca del guardameta, del Ledesma, e intentar cualquier transición, cualquier contragolpe, balón parado, lo que le caiga arriba. Y de hecho, en la ida al Betis creo que consiguió hacérselo. Se encerró bastante bien y después tuvo ocasiones muy claras. La de Salvi al larguero, después cuando el Betis se puso por delante, también las tuvo muy claras. Y espero eso, un Betis con mucha pelota y que veremos a ver cómo gestiona el míster para poder atacar ese bloque bajo del Cádiz, porque va a tener que abrir muy bien el campo por fuera, va a tener que hacer superioridades con los laterales y con los extremos, veremos Canales en qué posición juega. En fin, espero un Betis con mucha pelota y un Cádiz, lógicamente, como leemos siempre, muy encerradito.
Guille, tus sensaciones para este partido. Y ya te pregunto también, ¿qué crees que os estará el bueno de Manuel Pellegrini? ¿Qué sacará con estas dos bajas de que hemos hablado antes de Borja Iglesias y de Fekir?
Bueno, pues va a parecer un poco... podré recibir para lo quiero decir, pero a mí me da un miedo el partido contra el Cádiz porque este Betis, todo el mundo sabemos de qué pie cogea, que cuando más fácil la tiene es cuando pega el petardazo. Pero bueno, esperemos que el bueno de Pellegrini, como llevamos viendo este 2021, ha cambiado la cara al equipo, parando sobre todo esa sangría goleadora. Y bueno, yo espero que el Betis pueda plantar allí cara, que es verdad, como comenta Pedro, que nos darán la pelota, tendremos que tener mucha paciencia. Y creo que es buen momento para poner a Laine en la derecha, evidentemente, aunque yo sigo diciendo que lo pondría en la izquierda, pero bueno. Eso es otro debate que podríamos tener otro día con Pedro, que mucho de derecha con Laine y yo a la izquierda. Y yo creo que pondrá a Laine en banda derecha y me atrevo a decir que no sacará Guardado y meterá también a Joaquín, creo, atrasando a Canales. Vamos, es lo que yo pondría al menos.
Daniel Cabrera, ¿qué te parece este partido? ¿Qué crees que hará el ingeniero con estas bajas?
A ver, que estaba poniendo, quitando el mute. Pues me parece que, bueno, como he comentado creo que al inicio del programa, un partido muy complicado porque el Cádiz es un rival que se replica bastante bien, que tiene un bloque bastante sólido, te va a dar la pelota y tú vas a tener que no cometer fallos, sobre todo porque siempre lo que al Betis pues, le ha ocurrido, sobre todo en la primera parte de la temporada, que los fallos pues se lo ejecutaban con goles y va a ser muy importante que el Betis tenga muchísima paciencia, que toque muchísimo, que elabore jugadas elaboradas y con la búsqueda del gol, es decir, sin precipitarse y sobre todo, como digo, sin tener ningún tipo de errores que nos puedan comprometer a la hora de que nos marquen un gol el equipo rival, porque como se adelanta el Cádiz, sobre todo en su campo, va a ser súper complicado en este caso darle la vuelta al marcador. Por lo tanto, muchísima tranquilidad, mucha circulación de balón y en el momento en este caso en el que se puede llevar a una jugada e intentar meter el gol, pues finalizar, pero sobre todo no cometer errores. Es la clave.
Daniel Pérez.
Bueno, yo espero un partido bastante duro. El Cádiz es un equipo que se encierra muy bien, es un equipo rocoso. Haberle sacado un empate al Barcelona en el Nou Camp, aunque fuera de penalti en el último minuto, tiene muchísimo mérito. Es un equipo que empezó muy bien, se ha deshinchado inexplicablemente, está a 4 puntos del descenso, necesita los puntos sí o sí, y vamos a ver un partido muy difícil. Yo coincido con vosotros en que Joaquín debería jugar, me gustaría ver a Lainez como a vosotros, y yo sé que Manuel Pellegrini no es muy amigo de los cambios así como para meter a Raúl, pero me gustaría verle también y ver cómo sustituye a Loren o a Borja. Y bueno, las palabras del presidente del Cádiz de hace un día o dos, Manuel Vizcaíno, uno que fue dirigente del Sevilla, pues me encienden y es el motivo por el que me gustaría que el Betis ganara en Cádiz. Todavía se acuerda del 3-5 en la Copa del Rey. Es un derbi andaluz muy bonito, estoy deseando verlo y me gustaría, como digo, ver a Raúl de delantero, aunque Manuel Pellegrini no me dé ese gusto.
Luismi, que no te he preguntado a ti, ¿qué te parece este partido contra el Cádiz? Recordemos lo que he comentado antes, jornada propicia si gana el Betis para abrir distancia, recortar puntos tanto a Villarreal, que está uno por encima, y Real Sociedad creo que está 4-5, o sea que Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid Villarreal, es una jornada idónea.
Pues sí, como bien dice, una jornada idónea para sacar los 3 puntos y engancharse de lleno ya a la lucha por esa ansiada quinta y sexta posición. Sí te digo que bueno, como llevo diciendo varios programas atrás, para mí este partido contra el Cádiz vuelve a ser un partido trampa, porque bueno, lo tenemos cerca, pero a la vez lo tenemos también tan lejos, ¿no? Pienso que el Betis, pues bueno, lo va a dar todo para sacar esos 3 puntos. El Betis, este Betis que venimos viendo en los últimos partidos, es un Betis mucho más fiable, le concede muchas menos ocasiones. En fin, en líneas generales, creo que el Betis va a sacar el partido porque confío en el Betis. Y nada, espero que nos vengamos para casa con esos 3 puntos, que hagamos un buen partido, juegue quien juegue. Para mí, como he dicho antes, pues Canales, Guido y los demás, ¿vale? Y con eso me basta, ¿vale? 1-0, minuto 80, gol de Loren. Loren se vuelve a crear su cuenta de Twitter y todos están contentos.
Bueno, y acerca de lo que le he comentado a Luis, mi jornada propicia, Pedro, para meterse en la pomada. Luego viene el Alavés que de una rachita también que está el equipo ahí, en casa, y luego al Sánchez Pizjuán. Esas tres jornadas, si el Betis es capaz de sacar una media de puntos buena, se mete ahí en la pelea por Europa ya con la bien comenzada la segunda vuelta.
Pues sí, la verdad que un calendario, ya lo habéis comentado, muy propicio, ¿no?, para que el Betis pueda meterse en puestos de Europa y por lo menos que tenga un colchón para los partidos que le vienen a final de temporada, que aún le queda, si no me equivoco, Real Madrid, le queda Atlético de Madrid, algunos partidos que quizás tengan más dificultades, pero veremos si es capaz de sacar el del Cádiz y el Alavés y después puede ir al Pizjuán con todo, porque ya sabéis cómo son los derbis, que al final pues pasa lo que no suele pasar, que puedes ganar, puedes perder, al final pasa lo más extraño normalmente. Así que veremos a ver si consigue sacar los tres puntos frente a Cádiz y a la vez y poder ir al Pizjuán, yo creo que un poquito más tranquilo.
Daniel Cabrera, ¿cómo ves este calendario del Betis? Yo creo que más propicio no puede ser. Como estas tres jornadas, hazme un ejercicio de imaginación, ¿no? Coge esa bolita de cristal. ¿Dónde ves al Betis dentro de tres jornadas?
Pues mira, el partido de Cádiz es muy complicado, como estamos comentando todos, un poco trampa, como lo queramos llamar, es complicado, hay que sacarlo, como se suele decir, por lo civil y por lo criminal. Llevamos unas bajas muy importantes, como son Fekir y Borja, pero bueno, tenemos que intentar traernos los tres puntos como sea. Porque efectivamente la próxima jornada es contra la Alavés en casa, son dos partidos en los cuales son rivales, en teoría, ¿eh? Hablamos siempre desde la teoría. En teoría son rivales más flojitos que el Betis, son inferiores. Habría que ganarle dentro de lo que cabe, dentro también de cómo está actualmente el equipo. Y yo, o mejor dicho, a mí me gustaría llegar al derbi con 6 puntos en estos dos partidos, porque es que os digo una cosa desde aquí. Si el Betis consigue ganar en el Carranza y le ganamos al Alavés en casa, estoy totalmente seguro que si no cogemos incluso, fíjate lo que voy a decir, la Real, poco faltaría, ¿eh? Porque la Real juega un partido muy complicado esta jornada, al igual que Villarreal, y el siguiente partido de ambos no es nada fácil tampoco. Por lo tanto, si conseguimos sacar esos 6 puntos, no me extrañaría nada que nos colocáramos dentro de 2 jornadas el quinto, ¿eh? Y no estoy diciendo que para nada sea descabellado, ¿eh?, que se puede dar muchísimo.
Daniel Pérez.
Sí, yo, como he dicho, veo un partido muy complicado. El Betis está en una dinámica muy positiva y eso es súper importante. Obviamente el Getafe estaba en una dinámica negativa de la que no va a salir pronto. El Cádiz yo también lo veo en una dinámica negativa. El empate con el Barcelona es anecdótico y para mí, si pasas a la porra, yo te voy a decir un 0-2 a favor del Betis con goles de Joaquín y ¿por qué no?, Raúl.
Pues mira, antes de pasar a por el resto de compañeros, ya nos anotamos tu pronóstico, Daniel. Ya le pone encima la jornada 26 para que sepa aquí los telespectadores a lo que se enfrentan los equipos que son rivales directos por el Betis. Mira, tenemos el Real Betis con el Alavés, como hemos dicho, Valencia-Villarreal, ojo a ese casi derbi o derbi, Real Sociedad-Levante, que el Levante está en un buen estado de forma. Recordemos que la semana pasada ganó 0-2 en el Wanda Metropolitano. Athletic Club de Bilbao, Granada, que están casi empatados a punto, digamos en la tabla está uno detrás del otro, y el Celta que está inmediatamente por detrás con el Huesca. O sea que ahí hay otra jornada en la que el Betis puede meterse de lleno en lo que es la pelea por Europa, incluso distanciarse de sus perseguidores. Pero bueno, para no alargar más el programa, como ya hemos desgranado todo lo que supone el Cádiz, recordemos que Juan Cala se ha incorporado de nuevo a los entrenamientos, lo va a recuperar Álvaro Cervera. Es un futbolista con el que cuenta Álvaro Cervera con bastante asiduidad en los 11. Voy con la porra y voy despidiendo 1-1. Ahora te despido, Dani, también a ti. Guille, una porra y muchas gracias por estar con nosotros y te emplazo al próximo martes.
Bueno, pues me sumo a la porra del amigo Dani. 0-2 y goles de Joaquín y Loren. Y bueno, es un placer y nos vemos el próximo martes, amigos.
Pedro, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Te emplazo el martes a otra pizarra con victoria, que estas me gustan más, ¿eh? Me gustan más estas pizarras con victoria, sea por lo que sea, 1-0, de penalti, sí, injusto, lo que quieras.
A mí también. De cara al partido del domingo, pues voy a apostar por un 0-1 con gol de Loren, como ha comentado Luismi, a ver si vuelve a enchufarse en la dinámica del equipo. Ya sabes que, como siempre, un placer estar aquí todos los martes para hablar del Betis.
Daniel Cabrera, gracias por estar hoy con nosotros, que hacía tiempo que no estabas. Y nada, un pronóstico para el partido.
Bueno, Fran, pues en primer lugar eso, daros las gracias a todos vosotros por acogerme de nuevo aquí en esta tertulia tan magnífica bética. Y yo voy a decir, el Betis va a empezar ganando 0-2, pero a última hora nos van a meter un golito, así que voy a decir que 1-2, sufriendo un poquito, pero nos vamos a traer los tres puntos del Carranza.
Estilo Betis, si no, no somos lo mismo. Luismi, tu porra, me has dicho 1-0, gol de Loren.
Eso es, 1-0 no, en este caso sería 0-1 para 0-1. Nosotros, ese 1-0 sería algo engañoso. Y bueno, yo diría Loren porque quiero que recupere el chaval la confianza. A mí es un delantero que me gusta, es un delantero de la casa y todo lo que para mí sea cachorro es bueno. Así que bueno, 0-1 para el Betis, gol de Loren y si no, el que sea.
Bueno, pues nos vemos también la semana que viene, Luismi, te emplazo a ello. Daniel Pérez, perfecto. Presidente de la magnífica Peña de Qatar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, de nuevo.
Muchas gracias, un abrazo a todos desde el desierto. Nos vemos la semana que viene.
Por supuesto. Bueno, pues os recuerdo que tenemos un sorteo activo en nuestra cuenta de Twitter, Luismi. Coméntalo rápidamente para que todos nuestros telespectadores lo sigan.
Pues sí, compañero. Como bien dices, pues tenemos un sorteo actualmente activo. Este finaliza el próximo 9 de marzo, ¿vale? Y bueno, al final pues lo que hacemos es queremos ayudar y dar las gracias a nuestros seguidores, perdón. Por esas calurosas bienvenidas, por estar siempre ahí, por ayudarnos, por apoyarnos. Y bueno, sorteamos una magnífica camiseta retro del Betis, totalmente personalizada. Y bueno, al final, pues el participar es como viene siendo habitual en todos los sorteos que hay y habrán por estas redes sociales. Simplemente tienen que seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta de YouTube, dar retweet o me gusta a la publicación y mencionar a dos amigos. Decir que este sorteo pues está puesto como tweet fijado en nuestra cuenta de @lostertulias y que bueno, que se den prisa, que después de este tenemos más, pero bueno, que esta camiseta es muy golosa y la verdad que está teniendo bastante repercusión.
Ojo que la camiseta es de la magnífica temporada, es réplica de la magnífica temporada de la final de la Copa del Rey frente al Barcelona y esa clasificación para Europa. Yo me imagino con esa camiseta a Alfonso Pérez Muñoz con esas botas blancas. Así que la camiseta es preciosa y participen, mencionen a dos amigos y ya saben, el próximo 9 de marzo lo diremos el ganador, que ya el anterior ganador de la camiseta de los Comegambas ya le llegó, nos ha mostrado fotos de ellas y demás y nada. Así que anímense a participar. Vamos a leer la porra que nos han dejado por aquí los telespectadores en los comentarios de YouTube. A ver, por ahí Luis Cabrera Gang 61. En Cádiz solo vale ganar y con gol de Raúl y en el descuento. Rafa Gil del Canto 03. Antonio Cuña González, fiel telespectador nuestro. Mi pronóstico para el Cádiz es 1-2, goles de Guido y Loren. Pues yo también lo firmo. Mira, voy a poner la misma porra también, la misma que ha puesto también Dani, 1-2. Yo también veo el 1-2 un resultado aprovechado. Pues nada, compañeros, muchas gracias a todos y ahora despido el programa. Muchas gracias a todos los que habéis estado de nuevo una noche más aquí en tu tertulia, Los Comegambas, todos los martes a las 9, como siempre digo, vamos a tratar la actualidad del Real Betis Balompié. Partido importante el próximo domingo que tiene el Betis frente al Cádiz de Álvaro Cervera en el Ramón de Carranza. Una oportunidad extraordinaria para sumar 3 puntos y que los rivales directos que tienen enfrentamientos, repito, Villarreal Atlético de Madrid, sí, y Real Sociedad Real Madrid, para recortar puntos a sexto y quinto clasificado respectivamente. Es el objetivo personal que se ha marcado Manuel Pellegrini, como dijo hace poco en rueda de prensa, y por ello hay que luchar. El Betis debe estar en Europa, debe ser un objetivo principal para que el club salga adelante y el año que viene todos disfrutemos del Eurobetis. Recuerda suscribirte si no estás suscrito, dejarnos un like y dejarnos en la barra de comentarios lo que queráis para cualquier programa, futuras preguntas que queráis hacer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dar las gracias a Manuel, nuestro técnico de sonido y audiovisual, que hace que todo esto pueda verse de maravilla y se escuche de maravilla, como estáis observando. Muchísimas gracias, Manuel. Y, como siempre, despido los programas. ¡Viva el Real Betis Balompié!